Está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto y totalmente en vivo la tarde de este domingo 29 de marzo. Último domingo del mes de marzo. Si usted ya está de vacaciones, pues disfrútelas, descanse y aproveche este tiempo para hacer cosas de provecho, cosas que le relajen por ahí, que lo pongan contento y feliz, porque de eso se tratan las vacaciones. Mientras tanto, pues nosotros le estaremos informando aquí en una emisión más de Jornada Deportiva. Tendremos algún recalentado de lo que fue la reinauguración, la reapertura del Estadio Azteca con este 0-0 entre México y Portugal. Escucharemos a los técnicos tanto del Tri como también del conjunto lusitano. Y hay una buena noticia dentro del mar de dudas y todos los lesionados, y es que Luis Chávez, este jugador seleccionado, volvió ya el día de hoy a la actividad con el Dinamo de Moscú. 9 meses se pasó de inactividad este mexicano que se lesionó durante la Copa Oro. Bueno, pues ya está de regreso, y esa creo que dentro de la problemática que vive la selección mexicana por las lesiones, pues es una buena noticia dentro de lo que cabe. Entonces estaremos hablando acerca, insisto, tanto de los partidos de la selección mexicana, los amistosos, todo lo que está sucediendo en esta fecha FIFA, como también pues de lo que está ocurriendo en el repechaje europeo, en el repechaje intercontinental, y con estas buenas noticias, insisto, Luis Chávez que regresa a la actividad después de casi 9 meses. Imagínese usted lo que representa esto para un futbolista. Y bueno, pues además el día de hoy también partidos amistosos internacionales, donde la selección de Francia derrotó 3-0 a Colombia por allá en Washington, y tendremos los detalles de lo que fue este partido de preparación para los colombianos y también para los franceses de cara a la Copa del Mundo. Eso es lo atractivo, lo interesante que nos puede presentar esta fecha FIFA, que ya estamos a 70 y tantos días de que arranque la Copa del Mundo, y que las selecciones pues están aprovechando estos momentos para tratar de mostrar su mejor cara. De ahí que la gente en el Estadio Azteca pues tuviera muchas dudas después de ese 0-0 con un Portugal que vino sin varias de sus figuras y que, bueno, también quedó a deber en ese encuentro con el 0-0. En fin, estaremos también hablando de otros deportes, porque hay una polémica por demás interesante y de mucho riesgo. ¿A qué me refiero? A lo que sucede en la Fórmula 1, con nuevas reglamentaciones, y en medio de toda esta situación, el día de hoy se corrió el Gran Premio de Japón allá en Suzuka. La victoria por segundo Gran Premio consecutivo se la llevó el italiano Kimi Antonelli de Mercedes. Él se quedó con el primer lugar. Completaron el podio el australiano Oscar Piastri de McLaren, y Charles Leclerc de Ferrari cruzó la meta hasta el tercer sitio. ¿Qué pasó con el jalisciense Sergio Checo Pérez de Cadillac? Él termina hasta el lugar 17. Y su coequipero, el finlandés Valtteri Bottas, finaliza en el lugar 19. Ante todo esto y ante quejas de algunos pilotos, críticas y quejas como tal, ya la FIA, mediante un comunicado, ha señalado que va a haber una reunión precisamente en la que van a participar, pues tanto así como la FIA, los equipos, los fabricantes de motores, los pilotos y Fórmula One Magnament, esto es, pues el cerebro, la gente importante de la Fórmula 1, para buscar una solución y garantizar la seguridad de los pilotos principalmente, es lo que asegura la FIA. Ya tuvo eco, ya escucharon las quejas después de lo que ocurrió este domingo allá en Suzuka, con ese accidente que protagonizó Oliver Bearman, en la vuelta 22 de este Gran Premio de Japón. Además también hubo actividad por allá en la IndyCar Series en los Estados Unidos, donde no le fue nada bien al piloto mexicano Patricio Pato Howard de Arrow McLaren, quedó fuera del podio en Birmingham, Alabama, en lo que fue la cuarta cita de este 2024 de la IndyCar. La ganó, por cierto, el español Alex Palao. Hay movimientos en la clasificación mundial de pilotos y donde el mexicano, el Pato Howard, ya está hasta el sexto sitio. Estaremos hablando también acerca de otras cosas aquí con usted en Jornada Deportiva, así es que le invitamos para que nos acompañe y sobre todo para que nos dé sus puntos de vista en torno a lo que ocurre en el mundo de los deportes. Pues no sé si todo el mundo se fue de vacaciones, a lo mejor nadie nos está escuchando. Si, como ya decía al principio del programa, si usted ya está de vacaciones, pues que se divierta, ¿verdad? Y a disfrutar este periodo. Total, nosotros aquí estaremos con mucho gusto acompañando a las personas, si es que alguien nos anda escuchando por allá. En los teléfonos de cabina no tenemos a nadie, pero sí tenemos WhatsApp y Telegram. El 3311-5519-62 es el número para estas dos plataformas, un solo número, y mediante el cual usted se puede poner en contacto con nosotros con sus comentarios. Ya madrugó aquí José Luis Nuño, como siempre desde Tonalá. Ya a estas horas anda buscando la puerta, mi estimado José Luis Nuño. Bueno, allá en los controles técnicos está Roberto Álvarez, al pendiente del 1150 Radio Metrópoli, y en este micrófono quien le presenta la información con muchísimo gusto, y en nombre de todo el equipo Notisistema, Manuel Trujillo Soriano. Vamos a ir a una pausa para regresar y entrar de lleno pues con la información, los detalles de lo más importante del fútbol internacional, y luego damos paso de inmediato a la participación de Ramón García y la historia de las bicicletas, desde la llegada de las primeras bicicletas aquí a nuestro país, el desarrollo que han tenido, y cuento una bonita historia por ahí. Pero primero la pausa entonces, y enseguida regresamos ya para entrar de lleno con toda la información aquí en Jornada Deportiva. Estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva y vámonos rápidamente al fútbol internacional, porque hoy la selección de Francia le dio cátedra y se impuso a la selección de Colombia, partidos amistosos internacionales y con miras a la próxima Copa del Mundo y algunos otros temas por ahí que nos tiene listos Jonathan Bravo. Entonces vamos a escuchar su participación. ¿Cómo está, Johnny? Bienvenido, adelante, te escuchamos.
Hola, buenas tardes, mi estimado Manuel y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional. Lo que pasó hoy día domingo, y es que prácticamente no hay mucho que se activó el día domingo. Lo que sí es que la selección de Colombia y Francia jugaron el día de hoy acá en los Estados Unidos. Francia derrota 3-1 a la selección colombiana, en donde el guardameta el del conjunto rojinegro, que en unos momentos más se enfrentan a las Chivas allá en Los Ángeles, no fue titular, no tuvo actividad, se quedó en la banca. El técnico quiso probar al segundo guardameta, ya que el portero de Cruz Azul pues se encuentra lesionado, hay que recordar que era el suplente, lo quiso probar, pero la realidad es que Francia terminó superando a la selección colombiana. Colombia, esta ficha FIFA, Colombia, que enfrentó a dos equipos europeos, al punto de Croacia, que también fue derrotado, y hoy al conjunto de Francia. Francia se despide prácticamente de esta fecha FIFA con dos victorias, una ante Brasil 2-1, y la otra ante el conjunto colombiano 3-1. A destacar de la selección francesa, mi estimado Manuel, el tema de Mbappé. Mbappé se encontraba lesionado, hubo quejas de cómo fue valorado, etcétera, etcétera. Pues se revisó en Francia previo a su viaje y tuvo actividad. Contra Brasil fue titular, contra el conjunto de Colombia ingresó de cambio. Así que de esta manera, mi estimado Manuel, prácticamente lo que se llevó el día de hoy. Para mañana también el único partido interesante y de los únicos que va a haber, la selección de Alemania enfrentará a Ghana, una selección alemana que prácticamente está terminando también sus su juego de preparación de esta fecha FIFA, deciden hacerlo temprano para que sus jugadores incorporen rápidamente con sus clubes para lo que viene siendo la recta final del torneo. Hay que recordar, mi estimado Manuel, que ya no hay fechas FIFA, lo que resta de marzo, abril, mayo, y el último partido para cerrar el fútbol europeo será el 31 de mayo allá en Budapest, en donde se jugará la final de la Champions League. Mi estimado Manuel, pues parte de lo que se vivió el día de hoy, ya dos selecciones cerraron su fecha FIFA, lo que es Colombia, así como lo que es la selección francesa. Ambos equipos estarán en el Mundial, Estados Unidos, México y Canadá. Ya solamente queda a decir que en mayo, junio tendrán sus últimos juegos de preparación de cara al arranque de la Copa del Mundo.
Sin lugar a dudas que, pues, en esta fecha FIFA, lo atractivo, por lo definitivo que es, se centra en el martes, tanto en el repechaje intercontinental, aquí en Guadalajara y en Monterrey, donde surgirán ya de Jamaica y República del Congo, el ganador es uno de los invitados. Y allá en Monterrey, Bolivia contra Irak, el ganador se convertirá en otro de los 48 países que van a estar disputando la Copa del Mundo. Mientras que allá en Europa, pues tendremos también cuatro partidos y que va a arrojar cuatro selecciones europeas calificadas al Mundial, y entre ellas el rival que le falta a la selección mexicana. Entonces, pues ahora sí que centrada prácticamente la atención en lo que puede ocurrir ese día, ¿no? El próximo martes.
Sí, efectivamente, hay que recordar, mi estimado Manuel, que en ese tema de, ahorita tú me corroborarás el dato, pero en ese tema de los rivales, pues prácticamente salen de, tengo entendido que salen de los tres grupos, de los tres anfitriones, ¿eh? De México sale el ganador de Dinamarca, República Checa. De Canadá sale el rival de Italia. Italia también se sabrá contra quién arranca Canadá, si es Bosnia o Italia. Y la duda es, ¿Estados Unidos, mi estimado Manuel, también juega con uno de los del repechaje o él ya tiene definido su grupo? No recuerdo y no lo tengo a la mano.
Mira, lo que te puedo decir es que los otros partidos del repechaje son Suecia contra Polonia y Turquía contra Kosovo, junto con el Dinamarca ante República Checa y el de Italia-Bosnia que ya mencionabas. Los ganadores de estos cuatro duelos se van a convertir en los cuatro europeos que van a estar participando en la próxima Copa del Mundo. Y efectivamente, el que resulte ganador de Dinamarca contra República Checa, pues ese es el equipo que le falta al Grupo A, que es donde está México, Corea, Sudáfrica, y que va a completar precisamente esta participación. Respecto a lo que me preguntabas concretamente, en ver que en el grupo D está Estados Unidos, está Paraguay, está Australia, y por determinar, efectivamente, ahí se va, falta uno. En Estados Unidos, Paraguay y Australia. Faltaría uno de los europeos que se va a incorporar a ese apartado.
Estamos hablando entonces que los tres anfitriones necesitan ver su suerte, quién les tocará. También a Portugal le tocará la serie de Jamaica. La serie de Jamaica que se juega aquí en Guadalajara será el primer rival del conjunto de Portugal. Eso hay que saberlo. ¿Por qué lo decimos? Porque pues está Cristiano Ronaldo. Entonces Portugal el martes a las 5 o 6 de la tarde, si es que se van a tiempo extra, si es Congo, la República de Congo,
bien, pues
debutará en la Copa del Mundo. Entonces de esa manera, mi estimado Manuel, van a ser días moviditos, y para la afición también. Para la afición va a ser movidita la semana, porque el martes a las 12 de la noche, hora de México, si es que se van a tiempos extras, será el último invitado. En Monterrey se define el último, y despuesito hay que levantarse tempranito, ¿eh? Hay que levantarse tempranito para hacer fila y para poder agarrar lo que resta del Mundial, si es que sacan de lo más importante, porque la última venta arranca el día miércoles a partir de las 9 de la mañana, hora de México, 5 de la tarde, hora de Europa. Así que la gente va a estar trabajando con sus laptops, atentos para ver si sacan partidos, tanto en México, y como se lo decía ayer a Martín, tanto aquí en Texas, que es la sede que todo mundo busca, porque aquí estarán prácticamente dejan los equipos importantes, Portugal, Alemania, Países Bajos, uno de los mejores partidos del grupo, Croacia, Inglaterra, Argentina. Entonces veremos si sueltan boletos para esos partidos.
Efectivamente, última ventana y ahora sí que compras de pánico prácticamente. Y bueno, para hacerle más accesible a usted que amablemente nos acompaña, ya tengo los grupos. El ganador de Dinamarca contra República Checa se va a unir al grupo A, que es donde está México, Sudáfrica y Corea. Luego tenemos a Turquía y Kosovo. El que gane de este grupo se va a ir precisamente al sector D. En el D está Estados Unidos, Paraguay y Australia. Y al que gane de Suecia contra Polonia se va a sumar al grupo F. Ahí están Países Bajos, Japón y Túnez. Y luego ya el que gane entre Italia y Bosnia se va a sumar al grupo B, que es el de Canadá, Qatar y Suiza. Así las cosas, y ahí se van a acomodar los equipos que resulten ganadores en ese repechaje europeo. Y recordar entonces que Jamaica, República del Congo, también se van a estar sumando, pero esto ya dentro del repechaje intercontinental, y Bolivia frente a Irak. El primer duelo, a mí lo que me llama la atención de este primer duelo de Jamaica contra República del Congo es el horario, porque ahora se invierten las cosas y aquí en Guadalajara estarán jugando a las 3 y el Bolivia contra Irak a las 9 de la noche allá en la Sultana del Norte. Veremos cómo se dan las cosas entonces, Johnny, el próximo martes, pero sí, toda la atención en lo que puede ocurrir en esos encuentros.
Sí, la verdad es que sí, en otro de los datos por ahí nos tocó escuchar. Le digo, todavía no tienen la corona, todavía no ganan la corona y están exigiendo. Por ahí la Federación Boliviana le pidió a la FIFA que determinara qué va a pasar con el partido contra Irak, que prácticamente qué va a suceder. Todavía no lo ganan, necesitan ganarlo en el terreno de juego, pero bueno, ellos piden por la venta de boletos, por los aficionados, que el miércoles saldrán a la venta, qué va a pasar. Ojo, ese es un dato importante, ¿eh? Un dato importante, porque el miércoles sale la última venta y hasta ahorita están con que van a jugar aquí en los Estados Unidos. Veremos si no lo cambian, pero la Federación Boliviana sí emitió un comunicado a la FIFA pidiendo que confirme, por si en dado caso de que gana, qué va a pasar en ese encuentro.
Así es, el ganador del duelo Bolivia contra Irak iría al grupo I. Por cierto, y el ganador del duelo entre Jamaica y República del Congo iría al grupo K, que es Portugal, Uzbekistán y Colombia. En fin, pues esto ya lo veremos y queda definido entonces todo el próximo martes. Por lo pronto, muchísimas gracias, Johnny, saludos.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Jonathan Bravo y el fútbol internacional. Bueno, vamos a ir con el mundo del ciclismo. Ya está listo Ramón García y nos tiene su comentario del día de hoy aquí en Jornada Deportiva, y con muchísimo gusto lo escuchamos. Adelante.
Pues amigos, fíjese que tener una bicicleta, y me refiero a una bicicleta económica, ya sea de adulto o de niño, para muchos sigue siendo difícil, ya que hay gente pobre, ya sea en la ciudad o en un pueblo. Antiguamente, hará unos 75 años, no había bicicletas económicas, casi todas eran importadas, de mucha calidad. Una labor del coronel don José García Balseca no fue solo crear en 1948 la primer vuelta ciclista en México y en América. Posteriormente creó una fábrica de bicicletas llamada Ciclismo Mexicano. Ahí se fabricaban las bicicletas saetas, todas de color oro, llegando a haber varias fábricas posteriormente, como la Cóndor, que inició en Guadalajara, y uno de sus socios fue don Jacinto Benotto, de origen italiano, Bimex, bicicletas de México, bicicletas Mercurio en San Luis Potosí, Acermex, bicicletas Windsor o Motos Carabela, y estas fábricas les maquilaban a muchos distribuidores. Algunos fueron los Rabinovich, la Rabi, bicicletas Zapopan, bicicletas Benotto. Todas las fábricas crearon muchos modelos de turismo, media carrera, de carreras, vagabundo, chopper, chapulín. En fin, amigos, la historia es muy larga. Hoy me centraré en una marca inolvidable en estos tiempos, arrepentimiento de muchos de no haberla conservado. Las famosísimas Raleigh de turismo, finas y aguantadoras como ninguna. Vamos un poquito al origen de estas jacas de acero para luego seguir con otros recuerdos. La historia de Raleigh comienza en 1887. Un optimista empresario de 38 años de edad, por consejo de su médico y debido a su estado de salud, compró una bicicleta. Quedó tan impresionado con esa bicicleta que fue a la calle Raleigh en Nottingham, Inglaterra, para encontrar a los fabricantes. Eran tres los socios que fabricaban tres bicicletas a la semana. Bowen hizo una oferta y compró la pequeña empresa o taller. La producción aumentó y en tres años más tarde, en 1890, le cambió el nombre de la empresa a Raleigh e introdujo el lema de la bicicleta totalmente de acero. La diferencia fue su durabilidad y calidad superior. En seis años, Bowen había creado un negocio que se convirtió en la mayor empresa de fabricación de bicicletas en el mundo. En 1902, Raleigh, en algunos de sus modelos, introdujo los cambios de buje, o sea, tres velocidades en la masa trasera. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, produjeron bicicletas para el ejército británico. A México la introdujeron los grandes almacenes, convirtiéndose en una de las preferidas de los tapatíos, y era toda una odisea poseer una. Afortunadamente había facilidades de pago. Eran tiempos cuando la palabra valía más que un documento, aunque sí se firmaba una letra. Mi infancia estuvo muy ligada a una bicicleta rally. En una de mi tío Jesús Arellano, di mis primeros pedalazos. Lo hacía entre el cuadro y veía por debajo de los manubrios. Otra rally fue la de mi tío Chano. La compró cuando trabajó de ayudante de panadero en el restaurante La Copa de Leche. Cuando mi tío Chano se va a Mexicali, se la regala a su hermano, mi tío Pablo, hermano de mi madre, Chabela. Por toda la vida, mi tío Pablo la conservó. Era ir diario desde la privada Poncitlán, que está frente al Templo de San Bernardo, hasta la Colonia Moderna, ya que siempre trabajó en almacenes de drogas La Paz, desde niño hasta su jubilación. Como les dije, Raleigh hacía de turismo de diferentes modelos, unas de doble barra, que eran las más comunes, otras de una barra, como la de mi tío Pablo, unas con candado en la tijera, otras con dinamo en la masa delantera, otras con cambios en la masa trasera. Las bicicletas de turismo ocuparon un lugar muy especial en los ciclistas que se iniciaban. Eran la cantera del ciclismo. En ellas se iniciaron muchos campeones, como la Pulgarías, Federico Rodríguez, el Caripapa de Tuzpan, Esquivel, Francisco Victoria, Saba Cervantes, Porfirio Remigio, Agustín Alcántara, solo por mencionar unos poquitos. Eran ideales en caminos no pavimentados, eran un todoterreno. Cuando mi padre iba a correr a Tepa, siempre le pedía la bicicleta a mi tío Pablo. Tuve la fortuna de arreglarle su bicicleta rally en el taller de mi padre, ahí en Santa Teresita, al señor cura Román Romo, hermano de Santo Toribio Romo. Recuerdo, era una rally negra. Nos la llevaba también en ocasiones Lupe, el eterno sacristán de Santa Teresita. Las negras eran las favoritas de los curas, como la de que usaba el señor cura Rafael González allá en Florencia. Mi suegro, José García Rizo, tenía una. La llegué a ver hasta con cuatro rejas llenas de jitomates y chayotes. Fue la bicicleta consentida de los salteños. Amigos, aún tengo muy presente la última ocasión que corrió mi padre en la bicicleta rally de mi tío Pablo, que se la pedía con días de anticipación, una para entrenar un poco en ella, ya que mi papá corría en Sport en una Peugeot. Luego le ponía su asiento, los pedales con tocles y le ponía una rueda libre 16, porque las rallies traían un disco adelante de 44 dientes, las normales traían 48. Pues mi padrino Manuel Anguiano, gran entusiasta del deporte allá en Arandas, organizó una carrera de turismo y sería ida y vuelta de Arandas al crucero de Atotonilco. Mi padre me llevó, yo tenía unos 10 añillos, y llegamos una tarde anterior al domingo. Nos llevó mi padrino a cenar con el Perico, un restaurante muy famoso y muy céntrico en Arandas. Mi padrino puso muy nervioso a mi papá, que de por sí ya lo era, al decirle que un muchacho que apodaban El Nopal, originario de un rancho del mismo nombre, que no había quien le ganara. Otro día serían unas dos cuadras de pavimentadas y luego todo era empedrado hasta tomar la carretera. Todo Arandas se dio cita para ver a su ídolo El Nopal. Cuando se dio el banderazo de salida, mi padre salió con todo. Cuando El Nopal reaccionó, mi papá ya le sacaba una cuadra y la ventaja cada kilómetro aumentaba. Iba yo en una camioneta que lo seguía, iba agarrado a mil uñas, no me podía ni limpiar los ojos que me lloraban por el aire. era una camioneta, pues esas que equipadas para el ganado. Yo decía, juraba y perjuraba diciendo, qué bueno es mi papá. Gracias a ese contundente triunfo de mi padre, jamás mi padrino Manuel volvió a invitar a mi papá a correr arandas. Bueno, amigos, ni me pregunten qué pasó con esa maravillosa bicicleta rally, ya que lo mal habido nunca tiene buen fin. De seguro ya no hay ni las tuercas. Ya de jubilado mi tío Pablo, pues le dio por vender jugos de naranja en su casa. Y para que le salieran más baratas las naranjas, se iba hasta el mercado de abastos. Una mañana llegó, estacionó la bici y se fue a traer su costal de naranjas. Cuando regresó, anda, vete de bicicleta. Alguien por ahí le dijo, por allá se fue, por ahí se fue el ratero. Ahí va a como podía correr mi tío Pablo. No, pues ni sus luces del ratero. Triste se regresó y sí, amigos, cuando regresó ya le habían robado el costal de naranjas. Mi tío Pablo era una chulada. Solo dijo, a lo mejor ellos ocupaban más que yo. Mi tío Pablo fue muy amigo de Federico Ángel y también corrió en el equipo STIC. Cuando tuve mi negocio en bicicleta, de bicicleta Ramón en la colonia Constitución, ahí en Zapopan, me di a la tarea de conseguirle una rally. Ya que la conseguí, la pinté del mismo color, la dejé igualita, era de una barra. Una tarde, a mí me pareció pues muy bonita tarde, le dije, tío, aquí tiene su rally. No es la misma, pero es una igual. A mi tío le dio mucho gusto. Y ya si no, puesto que ya tenía pues más de 40 años con su bicicleta. El otro día me fui a dar una vueltita y una rica birria con un dulcecito de leche a Yagualica. En eso que veo un señor con una bicicleta rally. Ya no estaba completita de sus partes originales, pero el cuadro estaba sanito. Le pregunté, ¿no la vende? Me contestó, sí. ¿Cuánto pide? Deme 12. Una bicicleta nueva ahorita, de ese modelo, claro, no de la misma calidad, pues no llega a 4,000. Entre mí dije, ¿sabe lo que trae? Le dije, gracias. Se me hizo mucho y pues tampoco traía dinero. Ya me lo había gastado en un montón de botellas de chile. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, Manuel?
Ay, historia pura, mi estimado Ramón, y sí, qué buenos tiempos aquellos cuando la bicicleta pasaba de generación en generación, y realmente, pues ahora sí, que era prácticamente como el caballo de la casa, ¿verdad?, por decir lo menos, y qué gran historia con esto de la rally, que siguen siendo muy apreciadas, hoy por hoy es una joyita, ¿no?, tratar de encontrar una de estas.
No te escuché bien, Manuel.
Que decíamos que hoy por hoy tratar de encontrar una bicicleta rally, hoy por hoy, pues es ahora sí que encontrar una joyita por ahí.
Sí, ya es muy difícil, que sí hay. Fíjate que había un señor por ahí en la colonia moderna hace ya muchos años, que él vendía partes caras porque eran muy finas. Inclusive cuando yo trabajé en la agencia Diana, teníamos por ahí algunos rines y algunas partes de bicicleta rally que eran refacciones eternas, pero sí debe de haber por ahí, pues ya coleccionistas que saben lo que traen.
Uh-huh, así es. Perfecto, mi estimado Ramón, pues muchísimas gracias y a disfrutar esta semana que se nos viene, la semana mayor.
Seguro que sí, Manuel, igualmente, y pues de una manera, pues lo más sano que podamos. Acuérdense que no todo el amontonamiento es felicidad, así es que pues búsquese por ahí un guisachito, búsquese un roble, un algodón de pasar un buen rato y se la van a pasar muy bien. Muchísimas gracias, Manuel, Dios los bendiga y nos escuchamos el próximo domingo.
Bien, pues muchas gracias a Ramón García. ¿Qué le parece sus historias que siempre nos platica aquí y este estilo tan particular que tiene? Agradecidos con la participación de Ramón García. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Vamos a ir a los mensajes y enseguida regresamos. Hay algunas llamaditas, comentarios principalmente a través de WhatsApp o Telegram, que ya les daremos lectura. Ah, caray, me sorprende. Yo creí que íbamos a estar solos, pero no. Hay aquí varios comentarios ahorita, regresando de los mismos. Y luego damos vuelta a la página y de la bicicleta nos vamos al auto. Automovilismo que, como le decía, pues hoy se corrió en plena madrugada de nosotros el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 y hay algunas quejas, críticas y un accidente que se registró por ahí y parece que va a haber una reunión importante en los próximos días para tratar de encontrar una solución a las quejas de los pilotos. Pausa, regresamos, es Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso con ustedes. Esto es Jornada Deportiva. Vamos con algunas llamaditas, comentarios que amablemente usted que nos acompaña nos ha hecho llegar por acá. Dice, buenas tardes, soy Genaro Romo Vital, en Tienda Charros. Hubo firmas, fotos con jugadores del equipo. Ah, nos está presumiendo por ahí, ya trae su jersey firmadito y todo. Saludos, Genaro Romo Vital, que estuvo en la tienda de los Charros. Perfecto. Luego por acá nos dice, buenas tardes, soy Jesús Varela. Una pregunta. ¿Por qué no saben por qué no jugó Cristiano Ronaldo con Portugal? Y para mí jugó bien la selección, pero estaba frente a uno de los mejores equipos del mundo. Los felicito por el mejor programa deportivo de todo México. Gracias, dice Jesús Varela. Jesús, es muy simple. Está lesionado. No hizo el viaje. Estaba en los planes de que sí viniera Cristiano Ronaldo. Sin embargo, se lesionó. Y de hecho hay fotografías donde está en plena rehabilitación. Además de que la selección quería que sí hiciera el viaje, pero el equipo que es dueño de su carta ya en el fútbol árabe dijo, no, aquí tengo muchos millones invertidos y él se queda a hacer su rehabilitación acá. Entonces, principalmente Jesús Varela, Cristiano Ronaldo y otras dos o tres figuras de Portugal no vinieron por lesiones, principalmente. Lo de Cristiano Ronaldo, pues es un hecho que está lesionado. Y aunque fue el gancho, los boletos salieron muy caros, aparentemente se agotaron de inmediato y fue un partido muy caro, pero finalmente pues no vino Cristiano Ronaldo, pero el motivo es ese, de que está lesionado. Ahora por acá nos dice, hola Lick Deportivo, le estoy escuchando con sus buenas noticias y comentarios y esperando comentarios de sus colaboradores. Saludos a sus compañeros que nos transmiten sus comentarios desde Parques de Tezistán. ¿Dónde está lloviznando? Ah, mira, está lloviznando por Parques de Tezistán, de parte de Lulú V. Saludos entonces, Lulú. Y pues ahí está entonces. ¿No ha sido novedad estos últimos días? ¿Ha estado lloviznando o con algunas lluviecitas ya un poquito más en forma en algunos otros puntos? Saludos. Dice por acá, hola estimado Manuel, aquí andamos, no está solo, gracias por mantenernos informados. Soy Jesús Rojas Lucio, escuchando a Javier Aguirre. Considero que es muy temprano para que ya esté justificando un mal desempeño del Tri en el cada vez más inminente mundial, y no es lo mismo ser un buen entrenador a un buen seleccionador, mucho menos integrar la materia prima con la que cuentas y hacerla funcionar. Aquí es donde está muy lejos de lograrlo, dice en este caso Jesús Rojas Lucio. Bueno, saludotes. Buenas tardes desde Chetumal, mira ya desde Quintana Roo, saludos de Bernardo Benítez Vadillo. Aquí reportándome y escuchando la información deportiva tan profesional. Manuel, la reinauguración del Estadio Azteca, hoy con hombre de banco, se vio manchada por la muerte imprudencial de un aficionado alcoholizado. Ni siquiera vio el partido, qué lástima. Gran relato, don Ramón García. Mi papá tuvo una bicicleta Raleigh y se la robaron en el exmercado Bola de la Consti. La tuvo cerca de 45 años y le dolió mucho ese suceso, que se la hayan robado. Saludos a mis amigos de la colonia Seattle, de parte de Bernardo Benítez Vadillo. Tienes toda la razón, mi estimado, porque ya lo explicaba Ramón, fueron bicicletas muy duraderas y que además se transmitían de generación en generación. Si la había tenido el abuelo, luego se la había pasado a tu papá, luego tú le pedaleabas, o tus hermanos más grandes, y luego tú, eran tan resistentes que era generación tras generación esas bicicletas, y pues eran parte de la historia de la familia. Y sí, qué lástima, pues, que muchas de ellas hayan terminado con aquello de que se puso de moda, así como hoy está de moda que roban los carros, también en su momento las bicicletas. O sea que siempre ha habido de todo, ¿verdad? Lástima. Ni hablar. Y luego por acá nos dice de José Luis Nuño, acá en Tonalá, es el torneo de la Semana Santa, tiene 55 años que lo hacen, un torneo de fútbol desde que nací. Yo tenía una Bimex, nos está presumiendo por aquí José Luis Nuño. Y además la rally ya ni cigarros hay hoy, menos bicicletas. Ay, mi estimado José Luis, ya andas, ve nada más ese tarro ya cómo lo tienes. Ya me imagino cómo has de andar. No, yo me acuerdo, mi estimado José Luis Nuño, yo no sé si algunos de nuestros radioescuchas, así como yo, comprenderé que ya andamos por ahí, con algunas décadas. Yo en los 70s, a finales de los 70s, tuve una Vagabundo. Entonces era, ¿qué le cuento a usted? Que de hecho tenían una rueda más alta que el, se me hace que era la de atrás, la que estaba más alta que la bajita y unos cuernos así. Sí, o sea, era todo un show poderla manejar y no, pues ahí andaba uno bien soñado en su bicicleta. Bueno, vámonos porque si no el tiempo nos va a comer y no vamos a alcanzar a poner algo también de Javier Aguirre y del técnico de la selección de Perú, pero por lo pronto es Alan Omar Rodríguez quien nos tiene lo más importante del mundo del deporte motor, el automovilismo y sobre todo todos los detalles finos de lo que ocurrió el día de hoy allá en Suzuka con el Gran Premio de Japón. Adelante.
¿Qué tal, Manuel? Gusto saludarlos en este primer domingo vacacional y último domingo en un buen rato de Fórmula 1, porque, digo, hay que recordar lo que platicamos hace un par de semanas, ¿no? La cancelación de los eventos en Arabia Saudita y en Bahrein por esta situación geopolítica en el Medio Oriente, lo cual nos dejará todo el mes de abril sin carreras de Fórmula 1, es decir, no habrá carreras hasta dentro de 5 semanas, cuando se regrese al Gran Premio de Miami el primer fin de semana del próximo mes de mayo. Pero bueno, hablando de lo que ocurrió este fin de semana en Suzuka, en el Gran Premio de Japón, la tercera fecha de la temporada, pues confirmadísimo, ¿no?, que el equipo Mercedes es el equipo a vencer o el que mejor ha aprovechado estas nuevas reglamentaciones técnicas de la Fórmula 1, unas reglamentaciones que provocan muchísimos dolores de cabeza a todos los pilotos. Los únicos que no están hablando mal de esta nueva reglamentación pues son los Mercedes, son a los que mejor les está yendo. Pero el resto de la parrilla pues ya se ha pronunciado y fuertemente, ¿no?, sobre estas regulaciones, no están contentos con lo que está ocurriendo, tienen que confiar demasiado en esta parte de la recarga de energía y el despliegue de energía en sectores de la pista donde antes no les hacía sentido tener este tipo de velocidades, donde llegan a curvas rápidas sin necesidad de tomarlas rápidas, donde llegan al final de la recta sin ningún tipo de velocidad punta. Y esto pues no está dejando contentos a nadie, a aficionados que, pues digamos, se enamoraron de la Fórmula 1 de antaño o de la Fórmula 1 de hace algunos años, al menos de hace un par de décadas, pues ven que esta Fórmula 1 depende mucho más de que un coche esté lo suficientemente configurado o entienda mucho mejor las configuraciones técnicas que de la habilidad del piloto para poder ver éxitos, ¿no? Entonces, al menos estas semanas servirán para debatir, para rectificar algunas situaciones y ver si el regreso de la categoría pues se dan algunos cambios y pues tenemos menos voces en contra, ¿no?, de estas reglamentaciones.
Pero oye, bueno, Alan, esta resistencia de parte de algunos pilotos ¿es justificada o simplemente pues son las incomodidades de que puede generar cualquier cambio? ¿Tú cómo lo percibes?
Bueno, si nos ponemos a comparar situaciones de esta fórmula actual con la de años pasados, al menos específicamente en este Gran Premio de Japón, a ver, el tiempo de la pole de hace un año, que fue de Max Verstappen y que la ganó en su última vuelta de una forma dramática cuando no se anticipaba, pues fue 3 segundos más rápida que la pole de este año de Kimi Antonelli. Incluso la pole pues ya estaba definida desde antes de que se corriera la Q3, ¿no? Porque hay diferencias abismales entre los tiempos de los pilotos, a pilotos que, digamos, toman muchos riesgos, en este caso un Max Verstappen, un Fernando Alonso, entre los más experimentados y conocedores de esta materia, pues no han estado para nada contentos por esta situación que les platicaba al principio, ¿no? Las curvas rápidas dejaron de ser curvas rápidas para ellos, simple y sencillamente dependen, ¿no?, de que el coche llegue con la energía suficiente y el empuje suficiente para tener una vuelta, digamos, medianamente aceptable en cuanto a velocidad y tiempos y poder terminar en un sitio decoroso, ¿no? Entonces, sí es notoria la diferencia, vámonos comparando, ¿no?, los tiempos en los mismos circuitos, lo que ocurría el año pasado con lo que ocurre este, y no digamos que el año pasado pues era la Fórmula 1 más rápida de la historia, ¿no?, o que también era la Fórmula 1 en la que los pilotos tomaran mayores riesgos, ¿no?, sino que también hay que irnos una década atrás, o quizá unos 15 años atrás, Y veíamos pilotos corriendo al límite, se supone, ¿no?, que esa es la motivación de un piloto, que esa es la vocación de un piloto, ir corriendo al límite en las partes de los circuitos que más les exigían, y pues ahora tienen que depender muchísimo, ¿no?, de lo que haga una máquina, y en este caso, lo que haga un sistema de recuperación de energía y también de despliegue de energía, del cual el coche depende el 50% del motor de combustión interna y el 50% de una batería eléctrica, que también a veces los pilotos no encuentran los momentos ideales para recargarla, y también cuando tienen que desplegar esa energía de la batería eléctrica, pues se meten en serios problemas, ¿no? Simple y sencillamente hay que ver lo que ocurre en este Gran Premio de Japón con Oliver Bearman, que despliega esta energía y tiene una velocidad que difícilmente puede controlar y hace una maniobra evasiva, ¿no? Para no chocar con Franco Colapinto, y es como termina este piloto de Haas en las barreras, sale cojeando del coche incluso, y pilotos ya habían advertido, ¿no?, desde antes que podría ocurrir este tipo de situaciones, y que de no haber cambios importantes en estas semanas o ajustes en el reglamento, pues podríamos estar viendo situaciones mucho peores, ¿no? Incluso el mismo Carlos Sainz al término de esta carrera lo plantea: ¿qué hubiera pasado si un accidente como el de Oliver Bearman ocurre en circuitos donde no hay escapes, ¿no? Hablamos de circuitos callejeros como el de Arabia Saudita o como el de Las Vegas, donde pues son propensos los pilotos a sufrir este tipo de situaciones si no hay correcciones, ¿no? Entonces, creo que ya se están sumando más voces en contra de las reglamentaciones. Algunos que lo advirtieron desde antes están señalando ya las consecuencias. Y se vienen unas semanas bastante interesantes, ¿no?, de discusión entre los equipos y sobre todo entre la Federación Internacional del Automovilismo, ¿no?, para ver qué pueden hacer. Es cierto, ¿no? Digo, hay aficionados y sobre todo los más recientes que se emocionan con ver rebases donde antes no se veían, pero los mismos pilotos no le encuentran sentido cuando la emoción de las carreras o, digamos, la competencia se tiene que dar en las curvas, donde vas al límite, donde pones tus habilidades al límite y pues dependes plenamente de lo que haga una máquina para poder dar un buen espectáculo, ¿no? Los aficionados nuevos quizá no lo puedan comprender, no puedan entender la dimensión porque están viendo que los rebases en pista se están dando, pero en cuanto a la naturaleza digamos, a la sustancia misma de las carreras, pues sí está perdiendo cierta esencia esta Fórmula 1 con estas reglamentaciones, ¿no? Entonces, insisto en esta parte, se vienen 5 semanas de discusiones a fondo entre los equipos, entre la Federación Internacional del Automóvil, y ver si consideran, ¿no?, lo que han dicho las voces de los pilotos, que a final de cuentas ellos son los que están experimentando esta situación, ¿no? O sea, los equipos o los directores de equipo están viendo la situación desde el pit wall, donde analizan los datos, pero quienes lo viven y quienes pueden dar una mejor, digamos, visión de lo que realmente está ocurriendo son los pilotos, y ya muchos de ellos lo han dejado claro públicamente.
Ahí está, ahora sí que los detalles finos y la explicación que se puede dar en torno a este tema. Perfecto, Alan, ¿algo más?
No, pues solamente el resultado, ¿no?, que se dio anoche en Suzuka, bueno, anoche para nosotros, en domingo en Japón. Sorprende, ¿no?, la manera en que se recupera Kimi Antonelli, la frialdad que tiene este muchachito de 19 años, que ahora es el líder del campeonato por un margen, digamos, no muy amplio, pero ya empieza a dejar tierra de por medio con respecto a George Russell. Son 9 puntos de diferencia en la clasificación. Kimi Antonelli se convierte así en el piloto más joven en la historia de la Fórmula 1, es decir, en 76 años, en ser el líder del campeonato en algún momento del calendario. Le favorece mucho a este joven Antonelli el accidente, ¿no?, que tiene Oliver Bearman, sobre todo porque no se había detenido en pits y su compañero de equipo George Russell sí lo había hecho antes. Entonces, con la salida del coche de seguridad, pues digamos que prácticamente tiene una parada gratis, ¿no? La aprovecha a la perfección, empieza a marcar buena tierra de por medio con respecto a Oscar Piastri de McLaren, que también destacar esta parte en la que es el primer gran premio que logra correr Oscar Piastri. Recordar que en el Gran Premio de Australia, en la vuelta de calentamiento previo a la formación de parrilla, o previo, ¿no?, a los protocolos de formación de parrilla, pues queda fuera, ¿no?, al accidentarse por esta misma situación del despliegue de energía, un súbito aumento en la velocidad que ya después no se puede controlar, y también no corre, ¿no?, el Gran Premio de China de hace un par de semanas por problemas técnicos antes del arranque de la carrera. Entonces también un Oscar Piastri que suma sus primeros puntos, que parece ser el menos afectado, ¿no?, por esta situación de McLaren, porque también tenemos a un Lando Norris que está teniendo una defensa de campeonato muy gris, honestamente. No ha estado entre los principales contendientes en estos primeros grandes premios, no como si lo está haciendo, bueno, no como si lo hizo Piastri en este Gran Premio de Japón, donde incluso sorprende en la salida. Y pues también notar, ¿no?, los problemas que tiene Max Verstappen con el Red Bull, un fin de semana bastante complicado para el 4 veces campeón del mundo, que difícilmente pinta para ser contendiente esta temporada, al menos así lo ha dejado en claro estas tres primeras carreras, y pues notar, ¿no?, lo de Ferrari, que pues ahí, junto con McLaren, pues pueden ser los que le pueden hacer sombra a los Mercedes, al menos así lo han hecho en este inicio de temporada, a ver qué nuevas adecuaciones generan en estas 5 semanas de cara al Gran Premio de Miami, y pues también estar a la espera, ¿no?, de que se hagan algunos ajustes al reglamento y ver qué tantos equipos logran aprovechar esos ajustes.
Bien, muchísimas gracias, Alan, efectivamente, y veremos también además qué deja esta reunión que está anunciando ya la Federación Internacional del Automóvil, la FIA, para los próximos días. Después de todas estas quejas, pues la FIA está citando a esta reunión casi casi urgente, y pues es importante conocer qué va a suceder. Bien, pues tenemos ya la parte final del programa, pero sobre todo vamos a escuchar qué dijo Javier Aguirre, qué dijo el técnico de la selección de Portugal después de ese empate sin goles que se registró en la reapertura del Estadio Azteca, donde sí, efectivamente, lamentablemente, antes de que arrancara el encuentro, la imprudencia y sobre todo el estado en el que se encontraba provocó la muerte de un joven de 20 y tantos años. O sea, es una lástima, pero bueno, son situaciones muy, muy lamentables, que a veces imprudencias y reflejo pues del estado en el que se encuentran algunas personas. Vamos a escuchar en primera instancia a Roberto Martínez, el presidente de la selección de Portugal, que se expresa muy bien de la afición, del estadio y de ciertas cosas por ahí, y luego también escucharemos a Javier Aguirre. Primera instancia es el técnico de los lusitanos. Adelante.
Por la organización que tienen partidos así. Últimamente veo a la selección colombiana en un amistoso contra España. La verdad que en España, un partido que se jugó en Inglaterra, dejó una marca importante de aquello de que la selección colombiana puede conseguir. Y bueno, será un ámbito exigente en Miami. Es en un momento del año donde la humedad y el calor van a ser un factor importante, pero con respeto, pero esperando que sea un partido que nos prepare a las dos selecciones muy bien para el Mundial, porque ya siempre he dicho que en un Mundial te tienes que hacer, tienes que crecer, y partidos, yo creo que para Portugal, el partido de Colombia, y para Colombia, el partido de Portugal, va a ser un partido donde se puede medir mucho lo que la selección puede hacer en el Mundial.
Hoy que pisó la cancha, que vio el estadio, contra Pistoria, ¿qué te vino a la mente?
Bueno, es una pena que los seleccionadores no podemos dejar que nuestra mente se vaya y piense, porque estás trabajando y estás intentando ayudar a tus jugadores. Pero es verdad que cuando llegamos te llevas yo creo que lo sentimos como un premio poder estar en Azteca, dar la enhorabuena a todas las personas que están en este proyecto, porque han hecho un trabajo increíble. No es fácil tener un estadio tan mítico como la Azteca, que ahora se haya hecho un estadio mítico moderno, y para mí pues fue tener una sonrisa desde llegar con el autobús hasta llegar al vestuario, porque primero orgullo, te sientes muy humilde y te das cuenta que esto es una catedral donde los mejores del mundo han sentado sentencia. Hablar de Diego Armando Maradona pasa por la Azteca, hablando de Pelé pasa por la Azteca. La verdad que es un toque de humildad, y la enhorabuena a todos.
¿Qué le parece Roberto Martínez, el entrenador de Portugal? En primera instancia hablaba del siguiente compromiso, que será ante Colombia, pero posteriormente pues habla acerca del estadio, precisamente de lo que representa dentro de la historia del fútbol, como es el Estadio Azteca. ¿Qué dijo Javier Aguirre luego del 0-0? Vamos a escuchar parte de lo que comentó el Vasco. Adelante.
Sí, claro. Tenemos 26 jugadores. Estamos perfilando la última prueba de fuego para elegir la lista final, esto y Bélgica el martes. Y claro que sí, estoy viendo reuniones individuales, por supuesto, para decidir qué hacer. Evidentemente, no quiero dejar de pasar el hecho de la gente que no está, que está lesionada. Creo que sí, sí, esto, ya decía yo, 12 jugadores que nos ayudan a ganar Nations y Copa de Oro no están. Y bueno, buscando reemplazos, unos que no estarán, otros que regresarán. Yo creo que el equipo Individualmente respondieron casi todos, o todos realmente, individualmente. Luego, si hay desajustes normales, pero yo estoy satisfecho con el rendimiento individual.
Sí, Javier, John Sofio de ESPN.
Hola.
Esperamos tanto que Álvaro Fidalgo fuera convocado y hoy hace su debut.
Sí.
Me gustaría saber tus sensaciones de cómo se movió, de cómo mostró cosas. ¿Qué balance deja el debut de Fidalgo?
Me gustó su personalidad para querer la pelota. Él hace buenas conducciones hacia adelante, no pierde un balón. Yo creo que Álvaro se integró rápidamente, lo dije el otro día, es uno más de este grupo, y sí me gustó. Evidentemente necesitábamos ver más jugadores, Ledesma, Gutiérrez, gente del mismo, gente que no había estado con nosotros o que no habían venido, el mismo Everardo. Entonces, bueno, esto dentro de lo planeado se cumplió el objetivo, sí.
Hoy la certeza sigue siendo que le das la confianza a Cara Raquel, luego de lo que nos platicaste, que no te habían gustado dos cositas por ahí en Querétaro.
Pues dice Javier Aguirre que finalmente se cumple el objetivo después de ese empate sin goles. Le hicieron partido, la gente no salió muy contenta, hubo abucheos, usted ya lo sabe. Y la siguiente parada de México es ahí en el Soldier Field de Chicago, porque el martes estará enfrentando México a la selección precisamente de Bélgica, otro europeo, y que también le puede exigir bastante al equipo de Javier Aguirre. Veremos cómo se dan las cosas. Entonces, recordarle nada más lo que decíamos al principio, que hoy dentro de lo que destacó, la victoria de Francia 3-1 frente a la selección de Colombia en el marco de los duelos internacionales. Ya nos vamos porque el tiempo nos atropella. Gracias, descanse. Nos escuchamos mañana tempranito aquí en Radio Metrópoli.